resumen de lo que dijimos la vez pasada. Dijimos que no hay nadie que actúe sin objetivo. Todo el mundo actúa, tiene un objetivo, sea cual sea. Los pequeños, los niños no tienen objetivo y los que no tienen, le falta un tornillo tampoco. Entonces Hashem, el creador, seguro que tiene un objetivo en la creación. Si nosotros trabajamos con objetivos, seguro que el creador también lo tiene. Dijimos cuál es el objetivo de la creación. Hashem quiere compartir todo su bien con las criaturas que va a crear. ¿Cuáles son las criaturas para las cuales creó todo? ¿A quienes quiere dar todo su bien? Dijimos son las Neshamot. Y los animales de este mundo, los ángeles, todos vienen a ayudar a las Neshamot. Y dijimos que el hombre, es la Neshama con un cuerpo en este mundo. Y dijimos que para qué Hashem debe traer a la Neshama a este mundo y envolverla en un cuerpo. Si le quiere dar lo mejor es espiritual, que se lo dé ya en el paraíso, Gan Eden, ¿para qué tiene que venir aquí? Entonces, para que el bien que Hashem le da sea completo, el hombre se lo tiene que ganar. Porque si se lo regalan el bien, se lo pueden sacar también. No es parte de él, es algo que le dieron, no es él. Hashem quiere que el bien sea completo y quiere que la bondad que Hashem le da, todo lo bueno que le da, el hombre sea dueño de eso. Para ser dueño, ¿cómo hacemos? Tenemos que trabajar. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El libre albedrío, la elección. Quiere decir, Hashem nos pone dos cosas que son equitativas, el bien y el mal, o la plenitud y la carencia. Y el hombre tiene que decidir, cuando elige la plenitud, se hace dueño de la plenitud. Cuanto más plenitud consigue, más se acerca al Creador. Ahora, entonces, eso suena muy fácil. ¿Por qué es tan difícil? Porque el cuerpo en el hombre es lo que más, digamos, tiene soberanía. El mundo es completamente material. La gente es completamente material. Sus pensamientos, sus acciones son materiales. Y el cuerpo en el cual está la Neshama también es material. Entonces, fíjate cómo la pobre se quedó ahí sola. Y tampoco se puede dar a ver en toda plenitud, porque si la Neshama se viera en toda su plenitud con el cuerpo no vale absolutamente nada ante la Neshama. Quiere decir que tampoco solo una pizca de la Neshama se ve, como un iceberg, que la mayoría está bajo el agua, no se ve. La Neshama de cada uno de nosotros es algo espectacular. Pero para que haya elección tiene que ser equitativo, entonces pone en una parte de la balanza todo lo material, y la otra una pizca de la Neshama, para que el hombre tenga libre albedrío. Ahora, ¿el libre albedrío en dónde? ¿Con qué se hace el libre albedrío? ¿En qué puede elegir una persona? ¿Qué es lo que puede elegir? ¿Elegir en el color de jeans que se va a comprar? Eso no es elección. ¿En qué la persona puede elegir? La primera elección es el deseo que él quiere tener. ¿Qué deseo tiene? Si vamos a ver en la persona, hace dos clases también preguntamos, ¿quién eres? ¿Cuál es la persona? No eres tu cuerpo, no eres tu oficio, no eres tu familia, ¿quién eres? Entonces, sin saber todavía quiénes somos, porque somos Neshama, pero no lo vemos, podríamos resumir que la persona es el deseo que ella tiene. El deseo de la persona, esa es la persona. Ahora, ¿por qué el hombre necesita deseo? Porque Hashem nos creó para darnos todo lo bueno que él tiene. Pero si nosotros no tenemos deseo de recibir, no nos vamos a alegrar con eso. Para estar felices con algo, lo tenemos que desear con muchísimas ganas, con toda potencia. El que no quiere algo, no se va a alegrar con eso. Entonces Hashem nos quiere dar todo lo bueno que él tiene. Ahora, digamos que vamos a ser perfectos y vamos a elegir todo lo bueno que él quiere, que nos quiere dar. Pero ¿cómo lo vamos a poder adquirir? Para que eso nos dé alegría completa, tenemos que tener deseo de recibir todo ese bien. Si una persona no le gusta manejar y tú le compras el mejor coche del mundo, no se va a alegrar. Él no lo quiere. O, por ejemplo, está escrito con el Shabbat. Dice el Shabbat, dicen los sabios que es el mejor regalo que hay. Y Hashem se lo regaló al pueblo de Israel. Pero hoy en día vemos que hay gente que tú le dices, no, el mejor regalo para ti es el Shabbat. Y él dice, no quiero. ¿Cómo no voy a ir a la playa en Shabbat? ¿Voy a ir a ver un partido de fútbol? Te das cuenta que lo mejor que hay, el que no lo quiere, no se va a alegrar con eso. Entonces la persona, para que reciba todo lo bueno que Hashem le quiere dar y que esté completamente feliz con eso, Hashem le tiene que dar, junto con lo bueno que le quiere dar, le tiene que dar el deseo de recibir, de adquirir todo eso. Entonces, ¿qué somos nosotros? Deseo. Eso es lo que somos. Por ejemplo, Shlomo Amelech, el rey Salomón, nos dicen los escritos que era la persona más sabia que había en el mundo. Más sabios de los que hay hoy en día también. No va a haber más sabio que Shlomo. Ahora, ¿de quién es la sabiduría que él adquirió? ¿De quién es? ¿De él? Hashem se la dio. Entonces, ¿por qué lo llamamos sabio? Lo llamamos sabio, lo respetamos. ¿Por qué? Porque él tiene el deseo de ser sabio. Como tiene el deseo de recibir sabiduría, va a ser sabio. El que tenga deseo de ser un tzadik, va a ser tzadik. El que tenga deseo de ganar la lotería, acá ya no es seguro que la va a ganar. El que tenga deseo de ser musculoso, tener muchos músculos, poder doblar una barra de plomo, ¿lo va a poder hacer? No lo va a poder. O que sí o que no. Quiere decir que eso que decimos que el deseo no tiene obstáculos es solamente en lo espiritual. En lo material no rige esa regla. Si lo tienes de naturaleza lo vas a tener, si no, no lo vas a tener. Pero en lo espiritual, eso sí. Entonces vemos que el hombre es deseo. Ahora, si vamos a empezar a ver el deseo, ¿cuántos tipos de deseos hay? Vamos a empezar por el más bajo. El deseo material. ¿Qué? Digamos que le gusta comer, le gusta dormir, le gusta sexo, como un animal. Está bien, así Hashem nos creó. Ahora, él pone su top a ese nivel. Un deseo material. Quiere decir que para él no hay nada más. Eso sería ir con las masas. Tú haces lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, algo que va a parecer completamente irracional. Pero si habría un país en el mundo donde en pleno sol, la línea del Ecuador, ahí la gente sale con tapado de piel, vos irías ahí y dirías que es una tontería, nunca lo vas a hacer. Pero si cuando vas a salir con una remera, todo el mundo se va a reír de ti, porque todos están con tapado de piel, al mes tú también te vas a poner un tapado de piel. Así funciona la gente. Le gusta hacer lo que hacen todos. Es racional, es irracional, no les importa. Nos gusta ir con la masa. Cuando hacemos lo que todos hacen, nos sentimos calmados. Nos sentimos bien. No queremos salir de la rutina. Ese deseo es limitado, pero digamos que esa persona no quiere desear más. Hasta ahí llegó su desarrollo. Ve al mundo solamente en forma material. Y lo único que hay es lo material. Como dijimos que la base del hombre es solamente para que Hashem nos creó, para que tengamos deleite de todo lo bueno que Hashem nos va a dar. Entonces, en nuestra esencia está que todo el mundo desea deleitarse. Eso es igual para todos. Para lo mineral, para lo vegetal, para lo animal, para el parlante. Todo lo que hace el hombre, cada movimiento lo hace solo para deleitarse. Si él entendería que va a venir algo malo de lo que hace, no lo va a hacer. Ahora, acá hay niveles. Hay uno que quiere deleitarse, pero no puede esperar. Ahora, le vas a decir en 10 minutos vas a recibir algo mejor. Solo paciencia, 10 minutos, no puede esperar. Hay uno que puede esperar 10 minutos, pero le vas a decir espera una semana, no va a esperar. Hay otro que puede esperar una semana, le va a decir 10 años espera, no va a poder esperar. Le dice, no me importa. Ahora, entonces, digamos que hay una mesa llena de manjares. y hay un manjar que a todo el mundo le gusta, a los ojos, al sabor, el olor que tiene. Entonces todo el mundo agarra de ese plato. Cuando uno va a agarrar, viene el mozo y le dice, fíjate, no comas de este plato, porque en este plato hay veneno. Entonces él dice, pero fíjate, todo el mundo come de acá y no le pasa absolutamente nada. Y dice, el veneno no sabemos cuándo se activa. A veces se activa en un minuto, a veces se activa en 2 años, a veces en 20 años. Pero cuando se activa, no hay lo que hacer, no hay remedio. Entonces la gente, hay gente que va a agarrar, hay gente que no va a agarrar. Eso depende de la fuerza que tenga cada uno. Ahora, este tipo de persona tiene un deseo solamente de recibir ahora, en este mundo, lo material, deleite material, comer ahora, no esperar una hora más, ahora, pasear ahora, todo ahora, no quiero esperar. Ahora, dentro de este nivel, ahora, hay un nivel más elevado. Por ejemplo, digamos que una persona, y tiene toda la razón, que elija cada uno lo que quiera. Él elige que el mundo está para deleitarse y el mundo es solamente material. Quiere decir que no hay nada más. Hay un paisaje hermoso, hay que ir a pasear. Hay comida que son sabrosas, hay que comer. Hay un vino bueno, hay que beber. Así él entiende la vida. Entonces hay que trabajar para tener dinero y deleitarse. ¿Hay algo malo ahí? Pero digamos que una persona recibió todo lo que él quería. Paseó y fue a todos los lados donde quiso. Comió todo lo que existe en el mundo. Bebió todo tipo de bebidas. Todo lo que te puedes imaginar, él lo tiene. Tiene un avión, tiene una avioneta, tiene un coche último modelo, tiene un coche de colección también. Lo que quieras, todo lo tiene. Ahora tú te lo vas a poner ahora en FaceTime, lo vas a ver la cara de él. ¿Está feliz o no está feliz? No está feliz. Digamos que estaría contento. Pero, ¿qué es lo que le falta? Digamos, hicieron un experimento. Yo no sé cómo la gente puede ser tan cruel para hacer experimentos así. Pero agarraron niños. Puede ser que estaban en un orfanato. Y los dividieron en 2 grupos. A los 2 grupos los pusieron en 2 lugares distintos. A los 2 les dieron exactamente el mismo trato. Las mismas habitaciones, la misma comida, los mismos estudios. Había un grupo de maestros que les enseñaba y que cuidaban que tengan todo lo que necesitan. A un grupo toda la gente le daba, pero nadie en absoluto sonreía. Ninguno de los maestros de la gente del equipo nunca le sonreía a los chicos. Le daba todo. Tú le pedías una tajada o una rodaja de pan, te la daban. Le pedías que te ayude en un deber, en un examen, te lo hacían. Pero en absoluto sonreían. Y al otro grupo hacían exactamente igual, pero con sonrisa. Todo con una sonrisa. Y después de no sé cuánto tiempo hicieron la comparación en cómo se desarrollaron los chicos. Es algo completamente abismal lo que pasó ahí. Los chicos que recibieron todo, pero sin ninguna sonrisa de parte de la gente que los trataba, quedaron casi atrofiados. Quiere decir que una persona, digamos, que se planteó que todo lo que vale en este mundo es lo material y hay que deleitarse, está perfecto. Pero luego llegó a la conclusión de que él quiere también una sonrisa, no solamente para él. Quiere decir que él quiere algo más elevado. ¿Qué es una sonrisa? ¿Qué es el afecto que el prójimo te tiene a ti? Digamos, tu esposa te da todo lo que tú pides, pero no sonríe en absoluto. No, lo que tú preguntas te dice y se acabó. Una persona no va a poder soportar vivir así. Quiere decir que una persona llega a la conclusión de que el nivel material no es lo que va a hacer feliz a la gente. Estamos buscando, como dijimos, deleite. Todo el mundo busca deleite. Empezamos por lo más bajo. Llegamos a la conclusión que eso no nos va a dar el deleite completo. Nos falta algo. Nos falta el afecto, la relación con el prójimo. Sin eso, no podemos vivir. Entonces una persona empieza a cambiar su deseo. Dijimos que la persona es el deseo. Al principio, primer punto del desarrollo, deseaba solo lo material. Ahora llegó a la conclusión de que hay un nivel más elevado del deseo. Es sentirse a gusto con la gente. Dar y recibir, estar en compañía, trabajar juntos, vivir juntos. Eso ya es algo que, digamos, no es material. El afecto que una persona te tiene no lo puedes designar como algo material. Es algo, digamos, que emocional. Entonces ahí empieza una persona a desarrollar el segundo estado, un estado emocional. Él quiere estar viviendo con gente, recibir el feedback de la gente. Ahora, el más bajo, digamos que va a querer que la gente que lo rodea esté bien con él, sea agradable. Ahora, si va desarrollando hasta el último punto, ¿qué? ¿A dónde vamos a llegar al último punto? Es una persona, digamos que sería el primer ministro, gobernador, el rey, un director de una fábrica. Ellos quieren ser el top, estar sobre la gente. En el nivel anterior dijimos solamente lo material. No nos alcanza. Entonces ahora llevamos a un nivel más elevado, que es, digamos, emocional. Dentro del nivel emocional empezamos con esto que la persona se tiene que sentir a gusto. No puede vivir sola. Va a tener todos los deleites del mundo, pero va a estar sola, no le va a alcanzar. Necesita la compañía, la relación con la gente. Ahora, de la relación normal, una persona puede de a poco, cada vez más, subir hasta querer ser el top de toda la gente. Quiere decir, no me basta que mi familia me quiera, yo quiero que todo el mundo hable de mí. Todo el mundo, cuando yo venga, se levante. Todo el mundo esté a mi disposición. Entonces hay muchos niveles. Está el nivel, puede ser en una fábrica, el director de la fábrica. Él es el dueño y todos están bajo él. Él quiere ser el director. Están los políticos. ¿Qué son los políticos? Quieren que hablen de ellos. Si vos querés, digamos, yo no sé quién es el primer ministro de España, pero digamos que tú lo quieres hacer bajar. Que él solo, en la cadencia próxima, no exista ni como diputado. ¿Qué puedes hacer? Digamos que yo tengo ahora la opción de hacer lo que quiero, te puedo asegurar que lo podemos hacer bajar en absoluto. Yo no sé quién es, ni te doy un ejemplo solamente. Si digamos que yo tengo la llave de todo el periodismo y le digo a todos los periodistas en la radio, la televisión, en el internet, en todos lados, en los diarios, periódicos, no hablen de él. No lo mencionen en absoluto. No digan cosas buenas, tampoco digan nada malo. No digan nada malo tampoco. Esa persona, la cadencia que viene, te puedo asegurar, no está más en la carrera política. Porque todo lo que ellos quieren es lo que le da alimento a ellos, combustible, es que la gente hable de él, de ellos. Que piensen en ellos, que los vean. Hay hasta políticos en el mundo, no te voy a dar nombres, pero cuando nadie hable de ellos, ellos pagan, están interesados en que hablen mal de ellos. No, eso no les importa. Lo que les importa es que recuerden su nombre, que esté en la boca de la gente. Hablen mal, mañana va a hablar bien, pero si hablan mal de mí, me recuerdan. Quiere decir, yo estoy bien. ¿Entendés? Fíjate hasta qué punto una persona puede llegar. Ahora, piensa que ese es el deleite mayor. Digamos, yo no sé quién hoy en día es la persona más celebrada en el mundo, en la cabeza de los goyim, el presidente de Estados Unidos, no lo sé. Pero digamos que todo el mundo le gustaría ser Obama. Ella se piensa que él es feliz. Y te puedo asegurar que él no es feliz en absoluto. Él es esclavo de la gente. Todo lo hace para que la gente lo vea. Puede estar una hora maquillando con el maquillaje, y 2 horas que el que sabe escribir, porque él no sabe escribir los discursos, les diga y él lo tiene que aprender. Y él no es en absoluto, no está feliz. Ahora, como buscamos el deleite, llegamos a este punto que tampoco la gente está completamente feliz. Cuando empezó la carrera política, digamos, o empezó a ser un empleado, él pensó que cuando sea el dueño del banco, sea el presidente de no sé qué, del mercado común europeo de todo el mundo, va a ser feliz. llegó ahí y se da cuenta que no es feliz. Él se da cuenta que la gente es tonta, que le cree todas las tonterías que él dice, pero él sabe que es un tonto, no sabe absolutamente nada. Ahora, más que eso, él buscaba la comodidad, el deleite, y no lo sentía. Entonces, ahora, ¿cuál es el paso más elevado? Entonces vemos que lo material no es el fin. Cuando llegamos a recibir todo lo material, tampoco estamos felices. Buscamos en la relación entre la gente. Y vemos ahí que tampoco la gente está feliz. Cuando sea lo máximo, el líder máximo de todo el pueblo, de todo el mundo, tampoco es feliz. Entonces, ¿cuál es el nivel más elevado? Una persona se da cuenta, cuando llegó ahí, que él no vale absolutamente nada. Entonces quiere empezar a aprender. Quiere empezar a acercarse al Creador. Solamente después de que llegó por esa experiencia, llega a la conclusión de que hay un Creador y hay que estudiar. Entonces ahí el deseo se convierte en ¿qué? En estudiar. Él quiere aprender de la creación. Quiere aprender a conocerse, quiere aprender a ver cómo actúa, quién es, cuál es su esencia. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué todos los árboles son verdes? Las hojas, todo lo que es vegetal verde. ¿Por qué todos los troncos marrones? ¿Por qué el mar es así? Todos los secretos de la creación los quiere aprender. Y por medio de eso, él se da cuenta que ahí puede ayudar, puede empezar a conocerse. Entonces vimos que hay tres tipos de deseos. Está el material. Uno más elevado es el, digamos, lo emocional. Y más elevado es buscar sabiduría. Ahora, pero hay cuatro niveles. Hay cuatro grupos de gente en el mundo que las podemos dividir de acuerdo a sus deseos. Entonces está la gente que quiere dinero. ¿El dinero para qué lo quieren? Para los deleites materiales. Están la gente, digamos, gente de ideas, los políticos, los que quieren honor. La gente quiere honor. ¿Sabes cuál es lo que más le gusta a la gente? Dice que de cada 1999 quieren, más que nada, honor. Enorgullecerse, que tú le des honor, que la gente le dé honor. Suena tonto, pero es así. Ahora, una persona que se da cuenta que el honor tampoco le da absolutamente nada, entonces llegó a buscar sabiduría. Pero hay otro grupo más de gente. Ahora, ¿qué deseo puede faltar? Lo material, lo emocional y el intelecto. ¿Bien? Ya los tenemos estos tres. El deseo material, deseo emocional, deseo intelectual. Entonces, la gente que tiene un fuerte deseo, se empeña por completo para deleitarse de lo material, esos serían los ricos en el mundo. No todo quien va a tratar de ser rico va a ser rico. Acá hay otras cosas que activan. Por ejemplo, Rabbi Abraham Ibn Ezra, que estaba en España hace, ¿cuánto? 1000 años. Él no tenía dinero. Ahora, él necesitaba sustentar a su familia. Todo lo que él trabajaba no ganaba absolutamente nada. Todo le iba mal. Ahora, cabeza tenía. Era un sabio, algo espectacular. Que sí, que sabía trabajar. Cuando empezaba a trabajar en algo, nunca tenía dinero. Hasta tal punto que él escribió que la suerte de él es tal que si él va a empezar a vender las telas con las cuales se envuelve al muerto antes de enterrarlo, nadie va a morir. Y si se va a emprender a vender velas, en esa época no había electricidad, él dice, no va a caer el sol. Todo el tiempo el sol se va a quedar en el cielo. Hasta tal punto que él era un rab muy grande y uno de sus alumnos que le quería dar dinero. Pero ¿cómo le va a dar dinero? Él no quería recibir. Quiere decir que no había opción de darle el dinero en la mano. Te va a decir, no, yo no quiero recibir de la gente dinero, ayer me lo va a dar. Dale a la esposa tampoco, porque él le va a preguntar de dónde lo sacaste. No le puede mentir. Entonces, uno de sus alumnos pensó, ¿qué voy a hacer? Él sabía el camino y la hora por la cual él iba desde su casa al Beit HaKnesset a dar las clases. Ahí estaba todo el día estudiando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él sabía la hora exacta. Un minuto antes de que él vaya, se cercioró que en la calle estaba completamente vacía. Puede ser que él iba de mañana muy temprano. Y puso mucho dinero en el piso, en la calle, en medio de la calle, en la vereda, no sé por dónde iba. Ahora, la halajá te dice que si tú encuentras, digamos, una cartera con dinero, entonces tienes que buscar quién fue la persona que lo perdió. No lo puedes tomar para ti. Hay que buscar. Si está ahí un teléfono, hay que llamar y avisar. Si hay un... Y si no, pones un papel en un no sé en dónde. Acá en Israel, por ejemplo, hay un común en la pared. Se ponen tal y tal, encontré algo. El que lo perdió, que venga y llame a tal y tal teléfono. Entonces, ponerlo así tampoco podía. Pero si tú pones un billete de 500 euros en medio de la calle, el que lo encontró es de él. El que lo encontró es de él, ¿por qué? Porque ¿a quién se lo va a dar? Nadie puede venir y decir, esto es mío. Si tenés una cartera, puede decir, tú le preguntas de qué color era, cómo era. Entonces, te podés cerciorar que es él. No se le puede dar a cualquiera. Hola, y el que viene es un ladrón, un mentiroso. Pero cuando encuentras un billete que no tiene ningún número, no tiene ninguna indicación que es de alguien, es para ti, te lo puedes agarrar. Ahora, él fue caminando y el alumno se lo puso justo antes de que doble la calle, lo puso en el piso. Y estaba completamente contento, ahora él lo va a elevar. Es de él. Entonces ahí pudo recibir dinero sin que lo rechace, sin vergüenza. Él camina, el alumno se fue y está seguro que en 2 minutos el Rabbi Ben Ezra va a llegar y les va a contar. Entonces le dije, llega y no cuenta nada, no encontró ningún dinero. Entonces le pregunta al alumno, ¿qué pasó? Entonces le dice, fíjate lo que es mi destino. Justo cuando yo estaba pasando por ahí, estaba pensando en las bendiciones matutinas que nosotros decimos. Ahora, una de las bendiciones es que bendito seas tú que abres nuestros ojos. ¿Por qué a Jibril? Quiere decir que una persona no es ciega, puede ver. Ahora, justo cuando él llegó ahí, él dice, ¿cómo tengo que alabar al Creador que tengo la fuerza de ver? Que me dio ese regalo. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a imaginar cómo una persona que no puede ver puede caminar. Entonces, justo cuando pasó por ahí, cerró los ojos. Para ver cómo el sufrimiento que tendría y cómo darle las gracias al Creador que le dio la forma de poder ver. Y justo cuando pasó por ahí, cerró los ojos, no vio el billete. Entonces le dijo a los alumnos, ven, ese es mi destino. No tengo que tener dinero. Ahora, él podría tener dinero cuanto él quisiera. Él estudiaba Kabbalah, podía decir un nombre y tenía un monte de dinero. Pero no quería. Quiere decir que el dinero no es algo que depende siempre del deseo. Pero hay gente que está dispuesta para recibir todos los deleites materiales, piensa que con el dinero lo va a hacer, y hay gente que trabaja 12, 16 horas por día. Hay gente que tiene muchísimo dinero, en vez de comer manjares, come un sándwich en la oficina porque no tiene tiempo de ir a la casa. No ve a los chicos tampoco nada, porque está corriendo todo el tiempo por el dinero. Pero esa gente, por lo menos que su deseo es fuerte, están dispuestos a dejar de lado lo emocional, están dispuestos a dejar de lado lo intelectual, porque quieren lo material, el dinero. El dinero representa todo lo material. Ahora, una persona más elevada es una persona que está dispuesta para recibir todo lo emocional, como dijimos, digamos, ser el presidente, ser conocido, tener honor, de que todos le den honor. Están dispuestos a dejar de lado lo material. Hay gente que es multimillonaria y ya podría estar descansando, hasta sus bisnietos pueden descansar con todo el dinero que tienen. Y ellos siguen trabajando y siguen trabajando y siguen trabajando. ¿Por qué? Entonces, hay muchas formas de explicar por qué. Pero ellos quieren todavía más. Están dispuestos a dejar todo lo que es material para recibir honor de todo el mundo. Ellos quieren recibir honor, quieren saber que ellos sean los mejores. Por ejemplo, hay un campeonato, digamos un mundial de fútbol, no sé dónde va a ser el próximo. Digamos que hay 50 equipos. El que sale segundo tendría que estar contento. No, se pone a llorar. Ine, me contaron que Messi se puso a llorar cuando perdió con Chelsea. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ser el primero. Si no es el primero, no vale nada. Yo quiero ser el primero en todo. Primero en honor, primero en dinero. Hay gente que sufre, son multimillonarios y sufren, ¿sabes por qué? Porque se fijan que en la lista de los multimillonarios mundiales, él es el cuarto. En vez de estar feliz, él sufre porque no es el primero y trabaja y suda para ser el primero. Ahora, ¿de dónde nos viene esa sensación? ¿Por qué queremos ser el primero? Porque Hashem es único y nosotros queremos ser únicos como él. Ahora, una persona que llegó a la conclusión de también todo el honor no vale nada, entonces empieza a estudiar. Quiere estudiar, quiere ser sabio, quiere recibir sabiduría. Ahora, esos son tres, dijimos. Está lo material, lo emocional, lo intelectual. ¿Cuál es el cuarto grupo? Hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría exterior, que es la sabiduría, digamos, ser médico, ser arquitecto, ser químico, ser contador. Esa es una sabiduría exterior. Y está la sabiduría interior, que es la sabiduría de la Torah, de toda la creación. Y cada uno elige. Una persona puede llegar a la sabiduría, pero una persona que se quiere dar por todo a la sabiduría, deja el deleite material. No puede hacer las dos cosas a la vez. Y tiene que también dejar el deleite emocional de lado. Él tiene que estar constantemente estudiando porque él quiere. ¿Cuál es el cuarto grupo? El cuarto grupo es gente, en castellano puede ser analfabetos, pero no me refiero a que no saben leer y escribir. No saben lo que quieren. ¿Qué quiere decir que no saben lo que quieren? No tienen una decisión fuerte en ninguno de los tres aspectos que mencionamos. Quiere decir, tú le dices lo material es bueno, te va a decir que sí. Y hay cosas lindas en lo material. Te va a decir lo emocional es bueno, seguro. Te va a decir la sabiduría es buena, te va a decir también. Entonces él quiere todo. Quiere lo material, quiere lo emocional, quiere lo intelectual. Entonces un día se encara en lo material, al segundo en lo emocional, al tercero en lo intelectual. ¿Qué le queda en la mano? Absolutamente nada. Quiere decir que no tienen nada. Van donde la moda vaya, van donde el viento los lleve. Por ejemplo, la gente rica es gente que está con su deseo, es fuerte en adquirir la riqueza. El que es político tiene un deseo muy fuerte para llegar a recibir honor de la gente. Es una estupidez, pero él deseó eso, su elección. Y los políticos trabajan muy, muy fuerte. Cuando los políticos empiezan, entonces son esclavos de los políticos que ya son senadores y todo eso. Esclavos. Y ellos lo hacen no porque aman al político, sino porque quieren subir en el rango. Quiere decir que ellos esclavizan su vida para recibir honor. Es su elección, está bien. Después está la persona que se esclaviza para estudiar, para aprender algo. Un médico en España, ¿cuántos son? 6 años tiene que estudiar. Y después tiene que hacer stage, y después esto, y después lo otro. Quiere decir, él también esclavizó su tiempo porque él quiere llegar a algo, quiere tener sabiduría como médico. El arquitecto también. Por ejemplo, puedes hacer un curso de ser secretario de contador en 4 meses. Que si a los 4 meses ya empiezas a recibir sueldo. Pero vas a recibir un sueldo muy pequeño. El contador mismo va a tener que estudiar, digamos, 6 años y después hacer un trabajo de otros 4 años hasta que sea conocido. A un contador ya experto. Quiere decir que él no en 4 meses empieza a recibir sueldo, sino en 6 años, 7 años. Pero el sueldo que va a recibir va a ser mucho más elevado que la secretaria de él. Quiere decir que depende cuánta paciencia tengas para recibir, así es la cantidad de lo que vas a recibir. Ahora, eso todavía estamos hablando en forma material. Estamos desmenuzando, digamos, el deseo de la persona. Entonces vimos que como hay cuatro mundos, reinos en el mundo, está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el parlante. Ahora, la gente, la mayoría de la gente del mundo, la mayoría de la humanidad, son analfabetos en el nivel del deseo. No quieren nada con una fuerza emprendida a máximo. Esa es la mayoría de la gente. Lo que venga, trabajo, no importa cuál es el trabajo. Recibí el sueldo, lo gasto en alcohol, en viajes, en esto, en lo otro. No, vamos a vivir, no hay que pensar más. La sabiduría que tiene es solamente para entender un poco de cómo escribir y cómo esto y nada más. Tal vez un poco para entender cómo se ve en el banco la cuenta y las acciones si subieron o bajaron, pero nada más. Esa es la masa de la gente, la masa que no sabe lo que quiere. Le vas a decir para qué vivís, no te puede contestar. Él copia lo que hacen todos. ¿Viste una manada de ganado? Donde corre uno, van todos. Así es toda la humanidad. ¿Por qué? Porque no saben lo que quieren. ¿Qué quiere? Él quiere todo, pero no se quiere esforzar por nada. Como dijimos, para que puedas recibir algo, depende del esfuerzo que das. Eso es en todos lados. Hashem nos da el bien y nos pide que nos esforcemos en la elección del bien. Ahora, en el deseo también, quieres comprar un deseo, tienes que esforzarte. Ahora, entonces la mayoría de la gente son gente que no saben lo que quieren. Quiere decir, quieren todo, pero no se esfuerzan en nada en absoluto, en forma constante. Lo que venga. Después está la gente que ya empieza a matizar su deseo, pero en forma material. Entonces esa es la gente que está dispuesta a trabajar mucho más. Tiene un objetivo y sabe que puede, digamos, sufrir 5 años, pero después va a ser millonario. Digamos que lo que importa acá es el nivel del deseo es bajo, pero la fuerza con la cual desea es fuerte, tiene potencia, eso es lo que importa. Luego, la persona que actúe con un deseo con mucha potencia en nivel emocional, va a llegar a hacer algo, va a ser director de algún lugar, va a ser un político, lo que sea. Y la persona que active el deseo de sabiduría con mucha potencia, al final va a ser un sabio. Y fíjate, te voy a contar un cuento verídico donde te das cuenta que lo más importante en la persona es el deseo. Digamos, una persona fue creada, tiene un deseo en potencia y tiene cualidades. Hay gente que nace con cualidades altas, hay gente que nace con cualidades más bajas. La gente erróneamente piensa que las cualidades son las que hacen la característica de la persona. Ponen los límites. Una persona que nació con una que capta muy rápido las cosas. Entonces, la gente piensa que él va a ser muy inteligente, va a ser un sabio. El que capta completamente lento, la gente te va a decir, no sirve para eso, no va a ser más que un pobre empleado, no va a ser un sabio. Bien, y hay gente que capta rápido. Por ejemplo, había un rab, el rab Chaim Mitzanz, tenía una hija que llegó ya a la edad de casarse, pero no tenían dinero, y esta hija no se casaba todavía, no encontraba a alguien. En esa época que no tenía dinero no se podía casar. O había otra causa también, que la esposa de él era tan minuciosa que se fijaba a cada candidato hasta lo último, ¿sí? Desechaba a todos, porque en cada uno encontraba algo que no era exactamente perfecto. Entonces llega un día y la hija está creciendo, pasa un año y un año más y ya es grande. Shabbat Shalom, Andrés.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Chao, chao. Hasta luego.